3:33, señores, señoras, tenemos la alegría, la enorme alegría de que el señor maestro Ibaiman ha venido a visitarnos. Son uno, ¿no?
Sí.
Creo que era uno y hay dos tipos acá. Josefina, ¿qué hacemos?
Yo los trataría como si fueran uno. Niego todo, ¿no?
Querido Jorge Maestro Sergio Ibaiman, gracias por estar acá.
Ah, gracias a ustedes.
En un día muy importante, además, porque en un rato van a ser nombrados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como personalidades destacadas de la cultura. Y así también declaran de interés para la comunicación social el libro Maestro Ibaiman, 36 años de historia de televisión que todos vimos. ¿Les van a dar un premio o dos?
No sabemos. No lo sabemos.
Los Martín Fierro eran uno.
Claro, Martín Fierro era uno.
Martín Fierro es uno.
¿Y cómo hicieron con Martín Fierro? ¿Se fue quedando uno cada uno en la casa?
Sí, más o menos.
Sí, más o menos. Lo que pasa es que fueron un par, entonces, bueno.
No, pues si es par está bien, pero el tema es si es impar.
Claro.
El asunto es cuando es impar.
No fue un tema ese, ¿no?
Y alguno le queda la cabeza, otro de la guitarra, qué sé yo.
En la época que teníamos oficina, lo teníamos en la oficina, después... No sé.
Fuimos bien, este mercado libre.
Sí, ahí está, claro.
Bueno, todos ustedes saben, Jorge Maestro, Sergio Ibaiman, autores de gran parte de nuestra... ¿Cómo decirlo? De nuestra educación social y amorosa. Mucha gente hemos aprendido cómo se relaciona uno con la gente viendo los programas de ustedes.
Bueno.
¿No? Pues. Pero, no sé, a mí me pasaba eso. No sé,
yo pienso, por lo menos, en términos autorreferenciales, mi generación, creo que Clave de Sol, no pudimos no verla. Después seguíamos, o sea, todo lo que fue las tiras juveniles
Montaña
con las que
Rusa,
yo empecé
la
a ver,
sí, Rock, exacto, Arribobios.
Y después seguías como hacia tiras como más adultas, pero
Zona
hay
de
otras
riesgo, que de Lama, sí, Los Machos, exacto. Pan Caliente, Hombre de Mar, Gladiadores de Pompeya, Farsante, Mesa de Noticias. ¿Nosotros y los miedos?
También, sí, claro, sí.
ahí arrancamos.
Te diría que ahí arrancamos ya sin parar con los miedos.
¿Cómo los nombres de los programas? Una pregunta básica, ¿la ponen ustedes?
A veces sí, a veces no, depende. Nosotros y los miedos, por ejemplo, era un programa que ya estaba en el aire en ese momento y nosotros nos incluimos.
Ah, el nombre lo había puesto Diana Alba.
Diana Alba. Pero todo el periodo, todas las veces que nosotros trabajamos, tanto en Canal 11, antes de ser Telefe en los 80, o en los 90, en el 13, en general poníamos los nombres, o eran por mutuo acuerdo con la dirección artística, claro.
Sí, el nombre, en general el nombre surge después, siempre uno trabaja con un título tentativo, un título de trabajo, y después al empezar a trabajar ya en concreto...
A veces la dirección comercial del canal ponía los nombres, por ejemplo Zona de Riesgo era la primera de 6 miniseries, pero... Y la segunda se iba a llamar Atendidas por sus Dueños, que era la historia, la famosa historia del famoso beso gay entre Román y Rani, pero resulta que comercial ya había vendido Zona de Riesgo para todo el año.
Entonces, o sea, que era Zona de Riesgo con subtítulo.
Claro, exactamente. Cada miniserie tenía un título, salvo la primera, que fue Zona de Riesgo a secas.
En ese sentido de que estaba diciendo del comienzo de la educación social y amorosa, digo, ustedes, básicamente, sus novelas siempre fueron realistas, digamos, contaban lo que pasaba más o menos en una ciudad argentina, digamos, a cierta clase media, más o menos. Ustedes se dan cuenta que no solo repetían lo que a la gente le pasaba, sino que también creaban esas mismas cosas en otra gente.
Es un juego doble siempre, ¿no? Esto de reflejar y a la vez que ese espejo después se reproduzca de otra manera, ¿no? Uh-huh. O sea, se va cambiando, es como una metamorfosis que va sufriendo el propio espectáculo. Pero en general siempre partíamos de realidades de, digamos, familias de clase media, clase media baja, a veces clase baja, claro. Y tocábamos, por contrario imperio, tocábamos clases altas.
Creo que eso también pasa porque uno, al formar parte de la sociedad, digamos, vive y palpita las cosas que le están pasando a todo el mundo, que también son las que le pasan a uno. Entonces, desde el trabajo de uno lo que hace es eso, ¿no? De alguna manera reflejar lo que todo el mundo siente y que uno siente también.
Sí, sí.
Recién fuera del micrófono, a propósito de otra cosa, decían somos el último orejón del tarro, en términos que es como una etapa de la creación televisiva que es de las menos visibles, por lo menos, la etapa de escritura. ¿Siempre fue así? ¿Creen que cambió ahora, que es distinto, que hay más visibilidad?
No, es al revés.
Al revés.
En realidad es al revés. Nosotros, en un determinado momento, fuimos cabeza de los programas. Uh-huh. Y los programas...
Es un programa de...
Era un programa de Maestro Ibaiman, digamos. Entonces, esto de alguna manera decía que la importancia del programa era porque era un programa de autor. Uh-huh. Después eso se perdió, digamos, se fue cayendo poco a poco y hoy En realidad, dijimos lo de, más que el último orejón del tarro, dijimos que no somos los que recibimos los mimos del público de manera directa, porque nosotros no ponemos la cara. Uh-huh. Entonces, en realidad, quienes los únicos que lo reciben son los actores, claro. Es la verdad. Pero
los canjes también.
Y los canjes también, exactamente. Pero en realidad, el problema es que la desvalorización de la figura del autor y del rol del autor, sobre todo, más que de la figura, no es una cuestión personal, del rol del autor, digamos, se viene dando, digamos, avanzado en los 90 y en los 2000, digamos, es donde empieza a caerse, y los programas dejan de ser programas de autor para ser programas de otra cosa, de producción.
Es curioso lo que pasa, porque eso es en el único lugar del mundo que sucede. En general, la figura del creador del programa es la de un autor, el famoso showrunner, creador, como se llame. Uh-huh. Más allá de que haya otros guionistas y autores que formen parte de la obra final. Pero aquí ha habido una pequeña digresión acerca de la titularidad de la obra literaria. ¿De quién es? Pequeñas miserias que iban de la mano con los 90 también, o los fines de los 90, y que se fueron alimentando. De hecho, hoy día, si uno vuelve a lo que era en aquel entonces, vuelven a aparecer programas donde los autores tienen un rol. Porque más allá de todo y más allá de lo que se diga, estemos visibilizados o no, la obra siempre empieza por, digamos, la obra audiovisual empieza con el guión.
No hay obra sin
historia.
Autor, ¿no?
Exactamente.
Sí, no, claro, digamos, y esto no es un descubrimiento, es una verdad de perogrullo, aparentemente. Claro. Sin embargo, esta verdad que parece de perogrullo, hay algunos que la niegan. Por lo menos la niegan en los hechos, ¿no? Claro. Digamos, la niegan en la práctica.
La niegan en los billetes.
Exactamente, en los billetes, en el reconocimiento, en nombrarte cuando vas a una promoción, en fin. Digamos, en ponerte en los títulos.
¿Por qué? ¿Cuál es el rédito que se gana negando?
Siempre detrás de una acción de estas, como decía Jorge, hay vanidades, miserias, mezquindades, uh-huh. Y además hay dinero, digamos, porque finalmente cuando uno niega derechos termina apropiándose de esos derechos. Es así.
Ahora bien, ustedes vivieron ese proceso. Ustedes vienen de una televisión con Migré sentado en dos máquinas de escribir distintas, escribiendo una novela y otra, a este momento en donde son un mecanismo que un productor dice, quiero una historia sobre esto, háganla, y así se trabaja hoy, ¿no? Cuando este proceso estaba pasando, ¿ustedes lo estaban notando?
Sí, lo estábamos notando, y de hecho nos fuimos corriendo de la tele vernácula, por lo menos, y empezamos a trabajar en otros lados, donde sí la figura del autor es importante. Digamos, otros lados fue, bueno, Sergio estuvo trabajando mucho tiempo en México.
México, Chile. Trabajé
en Chile, en México. Ahora estamos escribiendo un producto que tiene más viso de ser un producto internacional que algo, digamos, puntual para la televisión, más allá que después se emita en la televisión. Uh-huh. Y además eso hoy día es valorado por las plataformas, por quién lo escribe, la primera pregunta.
Claro.
No es la figura de qué productor famoso que aparece en las revistas, uh-huh, es el que produce. No, porque finalmente es una industria muy sólida.
Bueno, también es cierto que a lo largo del tiempo los productos televisivos perdieron personalidad en ese punto, ¿no?
Claro. Perdieron identidad.
¿No?
Pero la identidad, a ver, definitivamente la identidad de un producto televisivo, un producto audiovisual de estas características será del autor. No hay otra manera, no hay otra forma. Lo sabe Josefina también, digamos, esto es así. Si el autor no imprime su impronta en algún momento, entonces el programa, da lo mismo ver ese programa, este o el otro, hacer un zapping, y en realidad haces un gran programa donde todo el mundo habla igual, donde todos los personajes dicen las mismas cosas, donde todos los conflictos son similares, uh-huh, en fin. Creo que la identidad de un programa tiene que ver con el autor, definitivamente.
¿Cómo es la relación de los autores con los actores? Porque puede haber un libro que sea muy interesante y después la elección de los actores no pasa muchas veces en general por los autores, sino por un casting. Y quizás después los actores no son tan buenos como uno espera o mejoran el texto. Puede pasar las dos cosas.
Va cambiando. ¿Cómo? Yo no generalizaría. Me parece que hay producciones que, digamos, le dan al autor el lugar para que pueda vincularse con los actores, y muchas veces los mismos autores participan del casting, uh-huh, de la elección de los actores. Esto es una de las cosas que siempre decimos bromeando cuando nos toca negociar con algún productor argentino, pues bueno, si vos querés llevarte una parte de la obra porque te considerás que me diste una idea, yo dame una parte de la producción porque yo también participé en la elección del actor, ¿viste? Y una parte de la escenografía porque también te dije que el decorado sea así. Pero bueno, a veces hay producciones y hay actores que se amoldan, a veces el actor no da lo que nosotros imaginamos, a veces nosotros nos adaptamos al actor que se incluyó en un cast, ¿no?
En las producciones de largo alcance, donde hay, digamos, feedback entre lo que ves en la pantalla y lo que vas escribiendo, porque nunca está escrita previamente y vos lo sabes perfectamente también, en general lo que ocurre es que se termina haciendo un traje a medida del actor. ¿Por qué? Porque no hay tiempo material para que el actor pueda interpretar y trabajar mucho sobre el texto, entonces vos tratás en lo posible de adaptarte a las virtudes y a las limitaciones también que todos tenemos, para que sea lo más cómodo para la producción y para el propio actor. Y también para vos, porque claro, si no, después no ves nada de lo que escribiste reflejado en la pantalla, ¿no?
¿Cómo es? Obviamente no le voy a pedir nombre, al menos al aire, después sí. Pero ¿cómo es trabajar con un actor que no da?
Duro.
Nosotros, no te voy a dar el nombre, pero hace muchos años nos tocó... había un programa que escribimos que se llamó Rosé. Había que elegir una actriz joven que cantara, uh-huh, y el productor se equivocó en la elección y esa actriz no hablaba, no era actriz, era una chica que digamos había sido una figura en un documental y bueno, puedo decirlo, era Flavia Palmiero en su momento, muy jovencita, claro, recién empezando en tiempos donde no era modelo realmente, y claro, había hecho Evita que quiere y que no, y la de Miñona,
no hablaba.
El productor, que era un puertorriqueño que estaba en la Argentina, un elefante, un caballo blanco, como se le dice a esos productores que no conocen mucho y otros muy vivos viven de él, dijo, hizo Evita, entonces canta, tráiganla. Flavia no, siempre lo hemos hablado con ella también, así que está en el libro, así que para qué vamos a guardar el nombre. Pero digo que en ese momento no solamente no cantó, sino que no habló tampoco. Entonces, ella era el protagonista de la historia de amor joven. Estaba con Garzón y tenía que ser cantante porque el personaje que hacía Garzón era ciego. Entonces se enamoraba de su voz.
Claro, y ella decía de muda.
Y ella se llamaba María el personaje y realmente no podía decir un texto. No sabía, no tenía por qué, no estaba obligada.
No era eso, claro.
Después aprendió y actúa. Pero en ese momento los personajes terminaron hablándole a ella. Vos, María, te pasa esto, esto y esto, ¿no? Y ella decía sí. Y además vos no querés que tal cosa ocurra, ¿no? No, no.
Es una buena solución.
Obvio, siempre hay soluciones.
Pero no fue el único caso, hubo otros casos, en el libro están contados también.
El libro es Maestro Yama, 36 años de historias de televisión que todos vimos, un libro que hasta acaba de ser declarado de interés para la comunicación social por la legislatura, ahora a las 6 de la tarde cuando le den el premio, no sé si la personalidad, acá dice personalidades, por ahí los tienen los dos en cuenta.
Puede ser.
Sí, puede ser.
Que a lo mejor parte en el cuadrito.
Sí, cuadrito. No sé, persona para uno, lidades para el otro.
Claro.
Me decías que no fue el único caso.
No es el único caso, pero, a ver.
Porque está bueno eso, decís, bueno, me acomodo a tus limitaciones. Cuando tus limitaciones están limitadas, ahora cuando tus limitaciones no están limitadas, es difícil.
Y siempre hay algún camión que nos frena.
Y siempre. Vos fíjate que Dios. Dios.
Se cuenta
el suplente. Sí. Cuando no está Dios, estamos nosotros.
Se cuenta en aquella famosa novela de El derecho de nacer, cuando era radionovela, que el actor que tenía, el único que tenía el personaje, tenía el secreto de la historia, que sabía de quién era el hijo de la protagonista, quiere renovar el contrato y no lo renueva porque pide mucha plata, porque sabe del valor que tiene. Y ¿cómo se llamaba el autor de El derecho de nacer? Bueno, ya no vamos a acordar. Lo hizo que tuviera un ACV. Y durante toda la novela, radionovela, se la pasó diciendo, hablando con onomatopeyas, porque no era él, era uno que habían puesto ahí para que era.
Pero es cierto, hay mucha, no vamos a plantearlo en términos de venganza, pero sí como balance cuando suceden como eventos inesperados, como por ejemplo que un actor o no sea tan bueno o no rinda. Y ustedes tienen eso, esa broma que no era broma, que decía Osvaldo, que ustedes son Dios. No, pero casi. Ustedes pueden matar gente que no actúa bien, pueden ponerla. Es un rol hermoso, es un juego, de alguna manera.
Sí, de hermoso no tiene nada, porque es muy duro dejar a alguien sin trabajo. Digamos. La verdad que como hermoso no podría decir que es hermoso. A veces es necesario. Digamos, es como la operación, una operación quirúrgica. A veces vos no tenés más remedio que operar, porque no es que te guste operar. También es verdad que hay veces hay problemas de producción. Lo contamos en el libro también, que una famosa novela de hace muchos años, tuvimos que matar 16 personajes en un mismo momento. Hicimos un charter, lo mandamos a Europa y se cayó en el medio del Atlántico. Y sí.
Pero por el mes que viene ya no estén.
Okay. El productor dijo, yo no puedo seguir adelante con la novela, los contratos vencen en el capítulo 80, a partir del capítulo 81 necesito 16 personajes menos. Esta es una exigencia de producción, va más allá de cualquier... La novela originalmente no era nuestra, nosotros entramos porque el autor original se fue, dejó la novela en banda y la seguimos nosotros en estas cosas que
tiene... Se ve que tuvo problemas esa novela.
Sí, tuvo problemas de entrada, porque en realidad el autor lo que hizo fue juntar 5 novelas de él, hizo de esas 5 novelas hizo una sola.
Claro, había mucho personaje.
Había, como una especie de Gatichave de los personajes en aquella época. Ahora sería un supermercado enorme. Y el productor dijo, yo no puedo seguir adelante con esta producción. Dijo, bueno, o sacamos estos personajes o tengo que parar la novela. Había otros actores que tenían que seguir, la novela tenía que seguir, bueno, se cayó el avión en el medio del Atlántico, y punto.
Imaginen el momento que los actores estaban recibiendo el libreto y diciendo que no esté en el viaje, que no esté en el viaje.
Es que los actores no lo supieron.
El capítulo con todos despidiéndose, subiendo el avión, pero no supieron, no vieron el capítulo 81.
En realidad,
la producción no se los dio.
En realidad la producción no les dio la última página del capítulo 80,
Donde estaba la llamada telefónica.
La producción, esto no fue una cuestión nuestra, fue de la producción. La producción arrancó la última hoja del capítulo 80 en las fotocopias, donde se anunciaba el accidente. Claro. Y entonces todos grabaron el capítulo 80 pensando que iban a ser exteriores en Europa.
La verdad, tengo la visa, estoy todavía...
De hecho, se salvaron dos, porque de la gente, en ese tiempo no había redes sociales, la gente llamaba por teléfono a los canales y decían, ¿cómo que se habían muerto los dos protagonistas de la historia joven? Que eran en ese momento Laporte y Estela Mari
Medrano.
Osvaldo Laporte haciendo sus primeras armas. Y tuvimos que... Hay que ponerlos de nuevo. ¿Cómo los vamos a poner? Se cayeron... No, pero el avión hizo una escala en Río. Los chicos se bajaron del avión...
Y perdieron el vuelo.
Ahora, para ustedes puede ser o agotador o puede ser muy divertido trabajar con estas limitaciones de hay que sacar a 18, arrélense, ¿no? Ahora,
básicamente es enormemente divertido. Sí. Digamos, básicamente es divertido. Lo que pasa es que hay momentos de tensión.
Claro.
Como toda diversión tiene momentos de tensión.
Sí, pero aparte, es cierto lo que vos decís, es un trabajo y estás en una pyme tenés que echar a 16 tipos, Claro, o sea que además tenés que meterlos en un avión, mandarlos a Europa y no decirles qué va a pasar en el avión.
Además hay que resolver cuestiones que no tienen que ver solamente con estas cosas, que tienen que ver con cambios de producción, con una locación que no se consiguió, un actor que tomó un viaje de vacaciones.
O una actriz que se embarazó.
Claro.
O sea, con todas esas cosas se lidia habitualmente.
Sobre todo en la diaria, ¿no?
Sí, en la diaria, en cómo se trabaja en la Argentina, además. Por ahí en otros países del mundo prefieren tener todo escrito Igual siempre sufren adaptaciones de último momento.
Recuerdo un caso de una novela brasileña era muy famosa y que la chica protagonista joven era la hija de la autora y fue asesinada.
Gloria Pérez.
Fue asesinada.
La autora del clon, digamos.
La autora del clon, entre otros. Gran sector. Fue asesinada por el pibe que era su pareja en la novela.
Exactamente.
Fue por el actor. Y ella estaba en la novela.
En Barra de Tijuca. Fue.
En Barra de Tijuca. Una historia terrible, ¿no?
Sí.
Imagínense, la pareja joven de la novela, él la mata a ella en la vida real por celos de la esposa de él.
Y la autora tiene que seguir escribiendo.
Y la autora, que era la madre de la chica, tenía que seguir escribiendo. Y el capítulo, recuerdo haberlo visto además, el capítulo en donde están todos en la cena y preguntan por la chica y dicen, no, se fue a Europa. Y todo el país sabía de qué estaban hablando. Y hubo un gran momento de silencio y siguió la novela.
Eso, digamos, es un caso extremo, de una dureza poco común y por suerte que no ocurre habitualmente, digamos, ¿no? Pero muchas veces nos hemos enfrentado con gente que rompió el contrato, gente que se fue, se peleó con el productor o con el director, y entonces dijo me voy y pegó un portazo y se fue. Actrices que no renovaron, una actriz una vez salió por una puerta y al otro capítulo entró, digamos, el mismo personaje con otra actriz, y porque no se podía perder el personaje.
Claro.
Y en ese momento no hubo más remedio que hacerlo, y la actriz tenía un compromiso con otra producción que ya había tomado.
Con todo, la ficción es más fácil que la vida.
No, seguro, sí, claro, tenés estas escapadas que en la vida no tenés. ¿No?
Digamos, sí, sí, en la vida no puedes entrar.
En la vida no puedes
por otra puerta. Hay una sola puerta, pero
cuando subiste al avión, sí, no hubo escala en Río.
Claro. No, exactamente. Pero bueno, ahí es donde aparece esto que decías vos, que somos Dios. No somos Dios. A veces nos confundimos mucho cuando trabajamos, uno después de muchos años de trabajar tiene como una especie de confusión esto de que uno pone y saca y además argumenta y contraargumenta con la misma fuerza. Entonces, claro. Para que una escena sea buena, un personaje tiene que argumentar y el otro tiene que discutirle con un argumento válido, si no la escena no sirve.
¿Eso lo discutían entre ustedes? ¿Tomaban cada uno el rol de un personaje?
A veces sí.
Sí, sí, lo hemos hecho. Hemos grabado, en una época que teníamos, hace muchos años, cuando empezamos, que estábamos haciendo una novela y teníamos que entregar, grabábamos en cassette, sabíamos cuántas vueltas tenía.
19.
19 vueltas de un contador de cassette era una página. Entonces grabábamos,
en el mismo ritmo.
Teníamos una oficina y había mucho ruido, estaba ahí cerca de Loden, Corrientes y Paso por ahí, y grabábamos los diálogos debajo de un escritorio para que los ruidos de la calle no llegaran. Había una señora que limpiaba la oficina muchas veces, que entraba y nos escuchaba diciéndonos palabras de amor debajo de un escritorio, era raro, o de otro día queriéndolo matar.
Pero bueno, después empezó a opinar.
Después empezó a opinar
la señora.
Y ahí apareció otro personaje, claro, que era la vecina, claro, en la novela, sí, que opinaba. Estamos hablando con Maestro Ibaiman, que en un rato nomás, la verdad que es una, muchas gracias que hayan venido en el día de hoy, o de paso aprovecharon ya que se vayaron, porque van a ser nombrados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como personalidades destacadas de la cultura y también declaran de interés para la comunicación social. El libro Maestro Ibaiman, 36 años de historia de televisión, que todos vimos, un libro que se consigue en todo el país. Y que, como decíamos, bueno, tenemos algunas sorpresas, pero para la próxima hora, porque, bueno, han instalado en la memoria colectiva de Argentina frases, personajes, situaciones, el momento final de la banda de Golden Rock con el enterito amarillo de Araceli, digamos, ha quedado para siempre. Vos no escuchás nada porque vos sos muy joven, de la MEA. Vos no entendés de qué estamos hablando, pero la gente mayor sabe de qué estamos hablando. Y vamos a hablar también después de esto que ha pasado con la televisión, digamos que ustedes también están en este momento bisagra, donde hoy las producciones son globales, estamos todos al mismo tiempo viendo cosas que pasan en todo el mundo. Digo, si hacen Chernobyl, el mismo día que sale, claro, estamos todos hablando de Chernobyl, cosa que era imposible en la época de la televisión, cuando ustedes hicieron fuertemente, claro, estas bases, ¿no? Nos cambió la cabeza a todos.
Totalmente.
Totalmente. Así es. Absolutamente. Pero creo que eso tiene que ver con cosas que exceden a la televisión, digamos. Uh-huh. Creo que tiene que ver con la comunicación en general, que se ha extendido, no sé si para bien, pero se ha extendido.
Veremos
los efectos.
En principio estamos atravesando un renacimiento, como fue el renacimiento en el siglo XV, me parece, uh-huh, que hay algo de eso, ¿no? Como apareció la imprenta, bueno, todo esto de la internet, uh-huh, de alguna manera está cambiando todo, la cultura y, en fin.
Mucho más rápido de lo que podemos darnos cuenta.
Claro.
Sí, porque podemos hacer cosas que no nos damos cuenta que podemos hacer, ¿no?
Yo creo que la vertiginosidad es el signo de los tiempos. Me parece que en todo, ¿no? En las relaciones, en el valor de la palabra, todo cambia permanentemente, digamos, con una facilidad.
Y en ese sentido tiene sentido que las novelas sean más cortas, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros escribimos 870 capítulos de Clave de Sol.
¿Fueron cuántos años?
Los últimos 470 los escribimos 400. Nosotros. Los primeros,
¿cómo?
¿Cuántos años es eso? ¿Tres años?
Cuatro años.
Cuatro años.
Empezaron en 87.
Nosotros escribimos los últimos 470.
Habían arrancado Alma Bressan y María Teresa Forero y Víctor Bronset, y después María Teresa Forero y Alma Bressan dejaron el programa, agotadas, no, obviamente. Claro. Y entramos nosotros, entraron nuevos personajes, en fin.
Y Montaña Rusa tuvo 450 capítulos, por, claro, ejemplo, y Pan Caliente otro tanto. Las novelas normalmente duraban todo el año, tenían 250 capítulos, digamos. Cuando, claro, la novela funcionaba bien, tenía 250 capítulos.
Claro, las que duraban poco duraban 270.
Claro, las que duraban un año duraban 250, que es el año, digamos, sin sábados y domingos.
Claro.
Entonces, en realidad, muchas novelas terminaban el 31 de diciembre, digamos, era famoso, claro, histórico, digamos, claro, que las novelas, sí, sí, terminaban ese día y arrancaran en enero una nueva. Esto cambió, definitivamente cambió. A pesar de que existen todavía novelas de largo aliento, sí, no sí. De tanto aliento, ¿no?
No.
O sea, no, hoy en día se habla, cuando una novela es larga, se habla de 80 capítulos y ya, sí. Digamos... No,
además ha crecido exponencialmente la cantidad de competencia. Uh-huh. Digamos, antes estaban los canales, los cuatro canales de la ciudad en Buenos Aires, que podías ver, cada uno podía hacer 3-4 novelas en el mejor de los casos, en un momento glorioso, pero no más. Digo, hoy tenés a tu disposición toda la televisión del mundo y la historia y el pasado de la televisión del mundo también lo podés ver.
Sí.
¿No? Es mucho.
Es mucho, sí. También es verdad que tenés a disposición una cantidad enorme de cosas, pocas te reflejan.
Sí, sí, claro.
Eso estaba pensando, que no hay, que uno ve como la serie de programas que ustedes hicieron y son historias que hablaban de nosotros, más allá de que sean universales y se puedan trasladar a los intereses de cualquier persona. Pero quizás después del informativo se pueda hablar un poco de eso, en qué medida esta abundancia de material que hay es material que habla en términos generales de la humanidad, pero no habla de nosotros como país, ¿no? Como comunidad.
Sí, y efectivamente ahí hay una pérdida, ¿no? Así que veremos cómo hacer para que nuestros contenidos puedan ser efectivamente también globalizados, digamos, que vean ellos también lo que nosotros hacemos, lo que nos pasa.
Exacto.
Que nos pasan cosas maravillosas dentro de todo. No sé si se dan cuenta. Bueno, son casi las 4 de la tarde, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos hablando con Jorge Maestro y Sergio Ayman, que todavía no son personalidades destacadas de la cultura, pero dentro de un rato sí. Somos las últimas personas que vamos a hablar con ustedes sin que sean personalidades destacadas de la cultura. Informativo. Cuando escribí la historia de la homosexualidad en Argentina, cuando iba a ver el material que había, eso es un recorrido que hicimos sobre el trabajo cultural y social sobre la homosexualidad, estaba claro que el primer beso homosexual en la televisión argentina fue dado por Rani y Romano en Zona de Riesgo. ¿Cómo fue ese momento para ustedes?
Mira, fue un momento muy bueno en un punto y muy difícil en otro. Porque... nosotros hablamos de lo que queríamos hablar, que en realidad no era de la homosexualidad que queríamos hablar, sino de la discriminación, digamos, de eso queríamos hablar. Y el tema ahí era, digamos, por qué había lo que se llamaba en ese momento grupos de riesgo, una denominación espantosa y discriminatoria, digamos, respecto del HIV.
Y no científica, además.
Y curiosamente, el que estaba contagiado de HIV era el heterosexual en la historia, digamos, el promiscuo, el que no se cuidaba, el que... Bueno, en fin, de eso queríamos hablar. Sin embargo, esto fue lo bueno, digamos, de poder hablar de lo que uno quería, de lo que nosotros queríamos. Lo malo fue que aparecieron, como siempre, los grupos...
Los dinosaurios,
como dice Charlie, que siempre están, y aparecieron y juntaron 8.000 firmas en aquel momento, no había redes sociales, pero ahora aparecen también en las redes sociales.
Ahora aparecen igual,
no es que desaparecieron, los dinosaurios siguen existiendo. Bueno, inclusive tuvimos un debate público con ellos,
el programa de Mariano Rondón,
fuimos a debatir con ellos, y por suerte, digamos, ahí en ese sentido, el canal bancó. Dijo...
Porque era una decisión en el momento, ¿no?
Sí, claro.
Era una decisión mantener eso. Me gustaría preguntarle a Rodolfo Rani cómo sintió él aquel momento. Hola, Rodolfo, buenas tardes. Osvaldo Bazán.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Estás con los genios, con mis amigos los genios.
Estoy con Maestro Ibaiman aquí.
Hola, Tano. Hola, Jorge.
Hola, qué tío.
Estábamos recordando...
Levantá un poquito el retorno, lo escucho muy bajito.
Bueno, perfecto, ahora estamos levantando...
No, estaré yo medio solo.
Por ahí son mitad y mitad, tampoco hay por qué decirlo por la radio.
seguro.
Estábamos recordando justamente aquellos momentos de Zona de Riesgo, del Zona de Riesgo de los 90, tu romance con Romano. ¿Terminó mal ese romance entre ustedes? No.
No, somos grandes amigos, no nos vemos casi nunca, pero somos grandes amigos.
Ah, bueno, pero amigos, pero...
Trabajábamos muy bien juntos, nos entendíamos de maravilla.
Está bien, pero como amor y romance terminó. O sea, no
terminó ahí.
Terminó ahí.
Fueron 3 meses nada más. Fueron 3 meses.
¿Cómo recordás esos 3 meses, Rodolfo?
No, fue maravilloso. Bueno, todo el ciclo fue maravilloso. Porque además lo bueno que cada 3 meses contábamos una historia distinta y uno tenía la posibilidad como actor de hacer algo distinto cada 3 meses. Pero eso fue una cosa que impactó muchísimo porque era la primera vez que se tocaba ese tema. El tema de la homosexualidad, en realidad no que se tomaba el tema de la homosexualidad, se contaba una historia de amor entre dos tipos, pero hasta ese momento no se había tocado de esa manera seria y cotidiana, digamos, ¿no? De una relación entre dos hombres, y así que fue muy 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 impactante, sobre todo porque hasta ese momento esos temas se tocaban en programas como La Tuerca, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces fue muy movilizante, sí, para nosotros como actores también, cuando nos propusieron Jorge y Sergio hacer eso, dijimos, y vamos, y sí, además era...
No, hicieron un gran laburo realmente.
Veníamos de hacer otras historias muy fuertes, como la política, de la historia de las drogas y eso, y tocar eso fue muy impactante.
No escucho
nada.
Ahí se escucha. ¿Lo hablaron mucho entre ustedes antes de hacer la escena? ¿Conversaron un poco cómo lo iban a encarar? ¿Cuánto diálogo?
No, porque tanto Gerardo como yo trabajamos mucho el repentismo. Y además los libros eran tan puntuales.
Para, Rodolfo, para un segundo, Rodolfo, porque vos dijiste trabajamos el repentismo y acá Maestro y Batman se llegaron a reír.
Se lo agarraron a reír
pero, tratando de hacer silencio, pero trataron de reír.
Simpáticamente lo reímos porque son actores genuinamente argentinos. Y entonces esto de la improvisación, del trabajar a soyeto, del tomar el texto, interpretarlo inmediatamente y entender lo que uno como autor quiere decir, también es un gran mérito, ¿no?
Que no tiene nada que ver con estudiar la letra o no.
No, la letra no. Además hay como una rutina, además que yo no estudio la letra, es imposible no estudiar la letra, es imposible trabajar no estudiar la letra, lo que pasa es que de pronto no la estudio en mi casa, por eso hablo del repentismo, es decir, me gusta estudiarla ahí, que la cosa surja como tiene que surgir,
y además era una época,
y el espíritu de lo que escriben los autores, pero mira, nosotros en Los Machos, al final de la del programa, siempre nos vamos a comer y hablábamos entre todos las conversaciones clásicas de Los Machos en la comida. La gente creía que nosotros improvisábamos, y nunca, y están los autores ahí, lo pueden confirmar, nunca se ha dicho ni una coma de más de lo que estaba escrito, lo que pasa es que lo hacíamos tan bien que parecía que nosotros improvisábamos.
Exactamente.
Es exacto.
¿No? Era así.
Sí, sí.
He comprobado que no estoy sordo yo, a Sánchez, la radio.
No, era la radio, no era vos. Por lo menos en este caso. Tampoco
sí, se me va.
Tampoco puedo asegurar que sea siempre, pero en este caso no. Rodolfo, bueno, te queríamos llamar justamente porque estábamos recordando este momento con Jorge y con Sergio, que hoy van a ser nombrados personalidades destacadas de la cultura.
Lo sé, y de paso les pido disculpas, sé que me llamó Jorge, mi mujer me dijo, nos llamaron, yo lamentablemente no puedo ir porque estoy bastante lejos, claro. Pero es bárbaro que me haya llamado para mandarles un abrazo, decirles que los quiero mucho.
Nosotros
ellos
también,
lo saben, los admiro muchísimo.
Gracias.
Y las grandes ficciones, tuve la fortuna de hacer todas las grandes ficciones que se han hecho desde el año. Mira, nos conocimos en Nosotros y No el Miedo con Sergio y con Jorge.
Exacto.
Y a partir de ahí hicimos las grandes ficciones de la televisión argentina, tuve la fortuna de que ellos confiaran en mí, la producción, el canal y ellos, escribiendo las cosas maravillosas que escribían. Y que tuvimos la satisfacción de hacerlo todos los actores que hemos trabajado. Así que les mando un abrazo grande a los dos.
Otro para vos.
Homenaje merecidísimo. Así que, nada, ojalá volvamos a hacer lo que hacíamos hace tanto tiempo.
Lo que hacíamos hace no tanto tiempo. Una sola pregunta más, Rodolfo. Porque recién, estando ellos acá, yo les preguntaba cómo es escribir para actores que son malos, que tienen muchas limitaciones. Y ahora le quiero preguntar al actor, ¿cómo es para el actor cuando ya aceptó un trabajo y ver que los libros son malos?
Mirá, yo tuve la fortuna de, en general, no hacer libros malos. Lo que creo que mira, yo hice un programa una vez con Carlos Bilardo, ¿no? Y entonces me dice, Tano, ¿pero qué haces? Un hombre de orilla en Canal 2, con Carlos Bilardo. Dice, ¿cómo haces eso? Y yo tenía ganas de conocerlo a Bilardo, le digo. No, bueno, pero qué sé yo, tenés que hacer otras cosas, y qué sé yo. Digo, pero lo que yo hago está mal. No, vos estás muy bien, y entonces está perfecto.
Claro, claro.
¿No?
Vos actuás. Rodolfo, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Bazán. Un beso, Sergio, un beso, Jorge.
Un beso grande, un beso grande para vos,
la familia,
la
noche.
Y para la familia también.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Estamos en todo el país. Río Negro.
Existe una meseta llamada Desomoncurá en Río Negro, que fue una isla en los tiempos en que el mar cubría todo el territorio patagónico. Allí podemos encontrar restos fósiles de fauna marina y bosques de coníferas petrificadas. Somuncurá significa en lengua mapuche piedra que suena o habla. Es un área natural protegida de unos 13.000 a 15.000 kilómetros cuadrados, en la que podemos encontrar también pinturas rupestres, encantadores manantiales y escenarios lunares de imperdible belleza.
En cada provincia argentina, Nacional.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
¿Te gusta comer y beber rico? ¿Te relamés con lo dulce o lo salado? ¿Preferís regalar una artesanía o disfrutar de viajar? Llega el momento exacto del año para descubrir el gran mercado argentino. Vuelve Caminos y Sabores, del 6 al 9 de julio en La Rural. ¿Te lo vas a perder?
Miércoles, transitas la semana con Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 18 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM 1440.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 20 minutos, estamos con Maestro y con Baiman. Y habíamos planteado un tema antes del informativo que había planteado Josefina. Y es, hay mucha televisión. Estamos en un momento de muchas series, muchas cosas para ver, pero globalizados, y a veces falta la mirada argentina sobre las cosas, ¿no?
Exactamente. Me parece que faltan voces, o mejor dicho, cuando se escuchan voces, no son voces demasiado argentinas, porque además cuando aparecen algunas cosas en Netflix que tienen producción nacional, a veces te obliga el propio Netflix a que esa manía de universalizar, que en realidad, más que universalizar, lo que hacen es cambiarle algunas cosas de la esencia misma de los argentinos, que no tiene nada de bueno o de malo, simplemente es así.
Claro.
Entonces me parece que a veces en el reparto nosotros quedamos medio perdiendo. Es verdad que hay una gran oferta de audiovisuales en todas las plataformas, y nosotros tenemos que empezar a pensar seriamente qué hacemos con nuestra industria audiovisual, si es que pensamos que la industria tiene que tener algún destino.
Sí, que pensamos que es una industria, que
claro,
lo es.
Claro.
Claro, si es que alguno se decide a darle características de industria más allá de las palabras y en los hechos, ¿no?
Entonces, porque eso no está pasando.
No está pasando.
No, porque además hay otras industrias de otras características que sí tienen otro tipo de subvenciones o de baja de retenciones, etcétera, como el campo, qué sé yo. Digamos que no implica esto que sea el dar dinero porque sí a cualquiera, simplemente de poder acompañar, porque eso también implica exportación, implica trabajo, en fin, una cantidad de cosas que nos parece que son interesantes tenerlas en cuenta, ¿no?
Y de hecho, digamos, si nos fijamos un poquito rápidamente, sin hacer, digamos, sociología barata, pero nos fijamos en el panorama de la cultura en Argentina, el teatro, hablamos del teatro independiente, del teatro de autor, del teatro de ideas, subsiste porque existe un instituto de teatro que responde a una ley de teatro. Si hay música independiente, porque existe una ley de la música y hay un instituto, digamos, de la música para guardar eso. Si existe el cine, con toda la diversidad que el cine implica, también es porque hay un instituto de cine, porque hay leyes, hay una ley de la música, una ley de cine, una ley de teatro. Nos está faltando, creo yo, una ley de medios audiovisuales o ley de audiovisual o de la industria audiovisual, no tanto de los medios de expresión, sí, de eso, sino de la producción audiovisual, así como se favorece, se permite, se ayuda, se fomenta, porque la palabra fomento no es una mala palabra, ¿eh? No es una mala palabra, es bueno fomentar, digamos, es bueno fomentar lo bueno, así como hay fomento para el cine, para el teatro, para la música, debería haberlo para el audiovisual también, porque el audiovisual es una fuente muy grande de recursos, es una fuente de trabajo, y es una fuente idiosincrática también, es una muestra de identidad. Si no, nos hemos tenido que fumar los audiovisuales de todo el mundo y nos los seguimos fumando, y nosotros no podemos hacer fumar a nadie.
El tema es que cuando vos decís nos tenemos que fumar, parece que lo fumamos con gusto. Digo, ¿no? Cuando una telenovela turca tiene éxito, es con gusto que la gente la fuma, ¿o no?
Sí, claro. Sí, porque
y
está bien hecha.
Están muy bien hechas, sí, claro. Muy bien hechas, claro.
Pero también es cierto, perdón, que uno lo puede, a ver, vamos a extrapolarlo a la comida, por ejemplo, más allá de que es una posición un poco radical, uno puede como comer comida de cadena de hamburguesas con gusto, pero uno no puede ser inocente respecto del impacto que puede tener en una idiosincrasia sistemáticamente como alimentarte de algo que te puede gustar, pero que no siempre tiene, pero no siempre tiene que ver con vos. Consumimos lo que viene de afuera. Yo veo mucho Netflix. O la plataforma que sea, pero algún impacto tiene que tener, sí, en la, claro, cultura de un país, que todo eso que ves no tenga que ver con vos, de alguna manera, en términos de idiosincrasia, por lo menos.
A ver, yo simplemente quiero decir una cosa: todo el mundo sabe cómo es la bandera de los Estados Unidos. Creo que no va a haber persona en el planeta que no conozca la bandera de los Estados Unidos. Y, digamos, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué digo esto? Porque en las películas y en los audiovisuales, la presencia de la bandera de los Estados Unidos implica bajas en las retenciones impositivas, por ejemplo.
Si ponen la bandera...
De acuerdo con el segundaje en que sea expuesta la bandera de los Estados Unidos, esa obra tiene más fomento o menos fomento, tiene más beneficios o menos beneficios. Es un detalle, digamos. Lo estoy diciendo nada más que, digamos, no estoy en contra de la bandera de los Estados Unidos, estoy diciendo que...
¿Cómo hicieron que funcionara?
O sea, hace que funcione. Mm. En una época, digamos, los Estados Unidos exportaban cigarrillos, porque era una de sus máximas exportaciones. En todos el cine en aquella época, en todas fumaban. Las películas fumaban, y fumaban en primer plano, además. Lo cual generaba una necesidad de fumar en el espectador de cine.
Después, ¿puedo decir que por eso en todas las tiras costumbristas de Argentina hay mate?
Mira, sí. No sé si en todas las tiras costumbristas hay mate. Tampoco pretendo que la gente, digamos, de todo el mundo tome mate. No sé si alcanza la producción yerbatera para que todo el mundo tome mate, pero me refiero a cosas un poquito más profundas, en el sentido de que todos conocemos un montón de cosas de un montón de lugares. ¿Por qué? Porque los han traído a través del audiovisual. Turkish Airlines tuvo que poner un vuelo directo a Estambul porque la gente quería conocer los lugares donde se desarrollaba la novela, digamos, que estaba viendo todos los días.
La cantidad de industrias que se pueden también a través de una industria audiovisual acompañar el turismo, teniendo, digamos, los lugares hermosos que nosotros tenemos, ¿no? Y me parece que también es algo como para que a quienes les toca legislar y empezar a pensar un poco en esto, porque creo que no es el único, bueno, Estados Unidos es un ejemplo, pero hay otros países del mundo, Chile mismo, que fomentan a través de Corfo, por ejemplo, que es una corporación del Ministerio de Economía que estimula cualquier tipo de industria, la fábrica de computadoras o la fábrica de audiovisuales. Claro. ¿No? Hacen un concurso, yo he sido jurado varias veces allá, y realmente esos contenidos terminan siendo series que están en Netflix.
Claro. Bueno, no debe ser casual, el país siempre ha sido unitario, no tenemos historias, son contadas las historias que no transcurren en Buenos Aires, claro, ¿no?
Sí, claro. Exactamente.
Son contadas las historias, y la verdad, sería interesantísimo, creo yo, una historia que transcurre en Mendoza, en Jujuy o en Tierra del Fuego. Bueno, quizás no estén dadas las condiciones de producción como para poder hacerla, pero recuerdo a Elena en Luz de Luna, ¿no?
Sí, sí, claro. Fue... Había un circuito en San Martín de los Andes que se inauguró a partir de claro. Luz de Luna, como hay un circuito de Game of Thrones, digamos, que claro. se inauguró, digamos, desde Islandia hasta claro. Malta. Porque genera eso, digamos, lo que genera es ponerlos en el mapa, digamos, pone en el mapa.
No a quienes les tocaría verla no lo ven, no lo entienden. Se quedan con la tapa de la revista de corazón.
Sí.
Y no termina ahí. La industria es otra cosa.
La industria es otra cosa, porque si imagínate una historia entre Salta y Jujuy, digamos, que donde puedes armar todo un circuito turístico al respecto, con un montón de productos que puedas vender ahí. Digo, sí, efectivamente. No debe ser barato llevar todo un equipo, digo, también puedes contratar actores locales.
Es que lo que hay que generar son condiciones en los lugares, sí. digamos. Esto ahí es donde tiene que apuntar una industria, porque si la industria queda reducida exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires o a los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, estamos fritos.
Como
o
sea, industria es casi lo único que hay.
Y, claro.
Más allá de muchos trabajos claro, muy honestos y bien hechos.
Claro, ¿no? Eso es lo que hay que desarrollar. Necesita formar también a la gente, ¿no es cierto? Porque de pronto buenos contenidos, buenos libros, como fue Café con un aroma de mujer en Colombia, se hizo una versión en México donde no era el café, sino que era el tequila.
Claro.
Podríamos hacer una versión de eso en Mendoza, con el vino, con autores nacionales.
Claro, claro.
A ver, definitivamente... es cierto que como en tantas otras cosas, la Argentina tiene una enorme cabeza y pies pequeños, ¿no? Digamos, esta enorme cabeza que es Buenos Aires, que parece devorarse todo. Pero de lo que se trata justamente es de fomentar y de estimular y de crear y de formular una propuesta más federal, digamos. Porque
hoy sería imposible en términos de producción que una productora privada haga una historia en Resistencia, en Chaco, por ejemplo.
Una productora privada de Buenos Aires, sí, tendría que tener algún tipo de acuerdo con la provincia del Chaco o con alguna empresa que los acompañe, sino es muy difícil. Los costos son muy altos, altos.
Tienes que tener unas figuras que quieran ir hasta allá a trabajar, ¿no? Y que con familia acá, que quieran ir y volver.
Es muy costoso. Bueno, vos estás trabajando en un programa, estás escribiendo en un programa donde realmente el costo de producción es alto, porque ya ir a la época es difícil.
Es Argentina, ¿no? Tierra de amor y venganza.
Claro. Ahí está Josefina. Claro.
Sí, 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 sí.
Que además de que escribe el libro que lee Cristina en el juicio, hace en sus tiempos libros también escribe novelas. Pero sí, digo, lo que pasa es que esta cosa de no hay historias que reflejen lo que no es Buenos Aires, es algo que se viene escuchando desde siempre.
Lo que pasa es que a veces no se llega por cuestiones de orden presupuestaria, o sea, o el primer capítulo transcurre en tal lugar, en Bariloche, pero ya está.
Y de ahí la protagonista viaja a Buenos Aires.
Claro.
Y de ahí rápidamente se mete dentro del estudio y no sale.
Y no sale nunca más. Vamos al informativo de las 4:30 de la tarde, ¿se quedan un ratito más?
Dale.
Bueno, total, hasta que sean personalidades de la ciudad, les queda un rato.
Tenemos estas 5:30 ya.
Ah, listo, entonces también, vamos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos con Jorge Maestro y Sergio Baiman a minutos de ser elegidos, de ser nombrados como personalidades destacadas de la cultura, tanto ellos como... de interés para la comunicación, su libro Maestro y Baiman, 36 años de historias de la televisión que todos vimos, en donde cuentan chismes y cosas maravillosas de cada uno de los programas, que son 1000. Y son como 1000 programas. En la entrega de los Martín Fierro, no sé si habrán estado, pero habrán escuchado, Leticia Brediche dijo, ahora podemos decir que un productor no nos quiere fifar para tener un programa.
Para protagonizar un programa.
Para protagonizar un programa. ¿Qué...? Ustedes también han sido testigos de todo el cambio y el empoderamiento femenino de los últimos años. ¿Era tan difícil para las mujeres trabajar?
Depende con quién. O sea, como todo, digamos. Lo que no se puede hacer es generalizar en ningún caso. Pero definitivamente creo que sí había aprovechamiento por parte de en las posiciones de poder de muchos productores. Productores, directores... No conozco autores, pero debe haberlo sabido seguramente, porque digamos, no comprenden las generales de la ley. Pero sí, que utilizaban la mercancía del cuerpo como, como moneda de cambio. Sí, es cierto eso.
Y también, si bien el volumen más grande era el de actrices o mujeres o actrices jóvenes que querían hacer carrera y que de pronto se veían presionadas por estas situaciones, ha habido también, y lo ha dicho un actor hace poquito en la mesa de Mirta, también ha habido presiones sobre los actores jóvenes.
Sí, sí. Que como en cualquier lugar de poder, ¿no?
Exactamente. O sea, el problema es el poder, digamos. El problema es el manejo del poder, digamos, frente al...
En donde siempre las mujeres están en peores condiciones.
En donde las mujeres han, digamos, por suerte esto ha cambiado y está cambiando y va a cambiar para mejor, pero las mujeres están en una posición, digamos, realmente de significativamente menor, digamos, en cuanto al ejercicio del poder. Y nosotros, sin embargo, curiosamente, nosotros hemos trabajado con una de las mujeres que hizo la televisión argentina, que fue Diana Álvarez, y hemos conocido a otras, Marta Rivera, Marilina Villaneda, Marta Deje, digamos.
Sí, sí, hay nombres muy importantes.
Hay nombres muy importantes en la televisión argentina de mujeres que...
De Blackie para acá, ¿no?
De Blackie para acá, exactamente, que hicieron la televisión, y que fueron parte, digamos, esencial del nacimiento de la televisión en Argentina. Y hemos trabajado muy bien con ellas, nosotros siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, debemos gran parte de nuestra carrera a Diana, que fue quien confió, la primera persona que confió en nosotros plenamente cuando nos dio a escribir parte de Nosotros y los Miedos. Y creo que desde ese lugar nosotros aprendimos que la televisión había que hacerla de otra manera y había que pensar a la mujer desde otro lugar. Me parece que lo aprendimos en los hechos, digamos. En ese programa creo que fue un programa que nos marcó también en ese punto.
Haber estado bajo un nombre, no, además con un nombre ella también veía esto que estamos viendo hoy, que está más visibilizado, en ese momento también lo veía, ¿no? Y lo
ponía en pantalla.
Lo debatía.
Y lo ponía en pantalla.
Y lo ponía en pantalla. Me parece que esto es lo valioso. Estamos hablando de algo que ocurrió el día, digamos, estrenó el día que fue el desembarco en Malvinas, o sea, que estamos hablando de hace tiempo.
Por eso yo no entiendo el doble mensaje de algunas emisoras que siguen, digamos, en un... Emisoras que de pronto tienen, o grupos que tienen muchos canales diferentes, donde de pronto, por un lado, baten el parche con el tema y por otro lado siguen repitiendo programas donde ya ese programa no tiene que estar más en el aire, ¿no?
Sí, hay programas que hoy no se podrían hacer, afortunadamente.
Donde
¿no?
siguen habiendo en algunos programas musicales puestas las mujeres como objetos, bailoteando atrás de...
La famosa cámara ginecológica
de la
cumbia, sí.
Sí, en realidad creo que todavía, me parece que como toda revolución, como toda lucha es desordenada.
Es gradual.
Y es gradual y aparecen idas y vueltas y aparecen resabios de cosas que no tienen que estar más.
Y en este sentido, digamos, y en este río revuelto el que estamos en este momento, ¿es más difícil hablar de, o poner, por ejemplo, en pantalla temas como poner el erotismo en pantalla? ¿Hay un problema ahí? ¿Estamos más puritanos también? ¿Puede ser que nos vayamos a otra punta?
No, pues el erotismo, ¿por qué el erotismo, digamos? No, me parece que no, yo creo que una vez el doctor Simoncini, que era el fundador, uno de los directores del Canal 11, el precomienzo de Telefe, también estuvo, él decía que hablaba de la autorregulación, o sea, uno tiene que tener, digamos, cierto respeto por su libertad creadora, pero tenerlo en equilibrio con la responsabilidad social. O sea, una tele, más allá del cartelito de estamos en horario de protección al menor, no es abierta, no es lo mismo que la elección de un programa en una plataforma donde incluso hasta podés bloquear determinadas cosas porque no está al alcance de los niños. Ahora, los adultos, me parece que no sé si estamos más puritanos.
Yo me parece que en realidad lo que hay que... Yo creo que todos estos movimientos así tan masivos, tan violentos, digamos, tienden después a equilibrarse, digamos, tienden, las aguas no es que tiendan a aquietarse para mal, al contrario, creo que tienden a encontrar un equilibrio. Entonces, evidentemente hay cosas de las cuales no se puede hablar, mejor dicho, no se pueden encarar con la misma óptica que se encaraban antes porque el mundo ha cambiado, y el mundo cambia todo el tiempo. Y creo que la posición de la mujer ha cambiado, digamos, y esto es muy claro en la sociedad. Y la televisión, además, tiene una cosa, como es muy especular respecto de la sociedad a la cual se dirige, digamos, tiene una respuesta inmediata. O sea, mucho más a lo mejor que el cine y mucho más que el teatro, que también lo sienten, pero de otra manera. La televisión es mucho más una visión especular. ¿Por qué? Porque tiene que ver con respuestas inmediatas a la sociedad.
Es ahora.
Que tiene que ver con su definición, ver ahora lo que ocurre en otro lado ya. Entonces, yo entiendo que en la televisión hay cosas que no se pueden encarar de la misma manera, pero creo que hay universales que siguen existiendo, historias que siguen apareciendo, contadas de otra manera, con variantes, pero me parece que siguen existiendo. Y no encuentro que estemos más puritanos, creo que en todo caso estamos más cuidadosos.
¿Recibieron presiones alguna o algunas veces para cambiar libros, no sé, anunciantes que si siguen tocando este tema se retiran o en fin, tuvieron que modificar por temas empresariales los libros?
No, más algunas cuestiones de censura en tiempo, sobre todo con nosotros y los miedos en el 82, claro, que era en dictadura.
La dictadura teníamos un censor.
Un censor que tenía su oficina en lo que había sido un baño de Canal 9, nunca mejor... lugar,
estaba bien ubicado, sí.
Estaba bien ubicado, que de pronto era un hombre que venía de la radio, por lo tanto, como en ese momento los libros se hacían a dos columnas, lo que la imagen y el sonido, él solamente leía lo que se decía, no lo que se veía, con lo cual cuando tachaba con un lápiz rojo lo que no se dijera, pero cosas como no se puede decir ovarios, o no se puede decir espermatozoides.
Bueno, también ustedes, viejo. Ovarios,
genial. Entonces lo traducíamos en imagen.
Claro.
Pero en general fueron este tipo
ponían dibujitos de ovarios.
Porque además los anunciantes pueden, digamos, sentir que su producto, no quieren asociar su producto al lado de un contenido que no consideran, en la medida que el rating sea bajo. Si el rating es alto, consideran que el producto tiene que estar asociado, ¿no?
Claro, claro. Finalmente, o sea, todos tienen sus principios, pero si hay algo más...
Podemos ir charlando.
Todos son grouchos, todos somos grouchos, digamos.
¿Qué fue lo que... después de mucho tiempo de escribir en televisión, les hacía seguir teniendo ganas de hacerlo?
Creo que es las ganas de contar historias. En la televisión es el medio genuinamente nuestro, pero de pronto ahora lo estamos haciendo en el teatro, tenemos un proyecto para hacer una película, en fin, me parece que tiene que ver con las ganas de contar historias a través del medio que más hemos transitado y que más conocemos, ¿no?
¿Y tienen idea de dónde le vienen las ganas de contar historias?
No sé, yo podría referirme a mi abuelo, que era un gran contador de cuentos y de historias, ¿no? De anécdotas, de referencias bíblicas y esas cosas. O sea, por ahí él tenía siempre ilustraba sus conversaciones con algún pequeño relato, con alguna pequeña anécdota, con algún no chiste, pero digamos sí alguna humorada que tenía que ver con situaciones. Por ahí, de ahí me viene la...
Sí, en mi caso tiene que ver con la infancia, con mi viejo que era prestidigitador, era mago, con lo cual contaba historias cada vez que mostraba un truco. Me crié en una casa donde había una titiritera, donde también contaba historias, o sea, me parece que viene de ahí. Viene de ahí. Después, creo que esto mismo lo pudimos potenciar cuando fuimos maestros de escuela, porque a los niños muchas veces había que contarle una historia para enseñarles la regla de tres simple. Con lo cual,
No, porque también... recordemos que ustedes vienen son amigos del colegio secundario,
sí. Uh-huh.
Donde salieron maestros, ¿no?
De Mariano Acosta.
Mariano Acosta, donde fueron se recibieron como maestros. Así que empezaron contando la historia a los niños.
Sí, sí. Esos niños que hoy tienen alrededor de 50 y que sí, creo que hoy van a andar por ahí.
¿Van a andar por ahí?
Algunos sí, seguramente.
¿Tuvieron alguna diferencia grave alguna vez?
¿Nosotros? Sí, tuvimos algunos desacuerdos.
¡Ay, qué lindo! ¡Cuenten eso!
Pero para intrusos es eso. Pero en realidad fueron, digamos, creo que...
Porque es muy difícil un matrimonio así.
Sí. Ahí por los finales del 90, fue el resultado de muchas presiones también. Claro. Tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento, donde... ¿Viste como esa película?
¿La Boris?
América, ¿viste? Que están las ratitas conviviendo muy bien hasta que alguien les da un golpe eléctrico desde afuera y empiezan a matarse entre ellos. Y fue un momento donde, de alguna manera, ya no era tan interesante para el canal, en ese momento el Canal 13, tener la producción adentro, sino que venían las producciones de afuera. Con lo cual empezaron a presionarnos también a nosotros. No estoy haciéndoles cargo totalmente de esto, pero como que perdimos un poco el eje. En ese momento estuvimos un tiempo sin trabajar juntos.
¿No se hablaban?
Sí, nos cruzábamos, pero no estábamos en la diaria.
¿Pero no querían ni verse?
No, eso no.
Chicos,
no.
Un poco de puterío me hace falta.
Nosotros no somos nota por eso, nunca. En ese sentido somos muy aburridos, pero por lo menos...
Podemos contar chismes de muchos, si querés.
O sea, chismes
esa cosa sí sabemos.
Eso sí, pero en realidad... Bueno, después yo viajé, estuve en México, estuve en Chile, digamos, estuvimos trabajando, digamos.
Está bien, no se aguantaban, no se quedan ni ver y no lo quieren decir, ok.
Y Pero me parece que lo más importante de esto es que siempre mantenemos la idea de contar historias juntos. Esto me parece que es lo que rescatamos del hoy, ¿no? Nosotros somos amigos desde hace un poco más de 50 y pico. Claro. Es mucho tiempo, digamos, para una amistad, para cualquier relación es mucho tiempo. Y todavía mantener la gana de contar cosas entre los dos, y que todavía, ayer me lo decía un compañero en Argentores, decía, pero del libro, ¿qué escribiste vos y qué escribió Jorge? No, pues yo no puedo saber qué escribí, qué capítulo
escribió. Diana Álvarez era la única que sabía qué había escrito cada uno en qué diálogo, no conocía viendo, mucho.
Mirá, sí, la única persona.
Dentro de esa relación tan cómplice y de amistad, ¿recuerdan la primera vez que dijeron, che, habiendo salido del mismo colegio, habiéndose formado, calculo, más o menos a la par, che, creo que la pegamos, o sea, esto está funcionando, somos autores de tele de este programa del que habla todo el mundo?
¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno le va tan bien no tiene tiempo para...
No se acuerde.
Ustedes que
no
bien que la pasaron, que estábamos laburando, ¿no?
Claro.
En realidad no. Lo fuimos viendo. Sentíamos, sí, que la cosa estaba funcionando cuando venía la renovación del contrato para el año siguiente. Uh-huh. Y si pedíamos un poco más de dinero, nos lo daban. Quiere decir que nos estaba yendo bien. Uh-huh. Pero
la vida es eso que pasa mientras uno está ocupado haciendo otras cosas, ¿no? Entonces,
escribiendo novelas.
Claro. En realidad esto que decís vos, que es así, efectivamente es así, no nos dimos cuenta. Nos damos cuenta ahora cuando la gente nos viene a decir, no, bueno, pero yo me crié con esto, yo me acuerdo de la escena tal. El otro día estuvimos en un programa de radio donde el conductor nos repitió de memoria una escena de
Montaña Rusa,
textual.
Davidovsky.
Sí, yes. Sebastián.
Sebastián tiene problemas.
pero, digo, a eso me refiero, ¿no? En que en realidad nos damos cuenta después, nos fuimos dando cuenta después de... Uno no sabe si es importante o no.
Digamos. Es que, ellos, viendo el libro, simplemente el índice del libro que tiene el prólogo de Carlos Bulanowski, Entre la Vereda y el Silo Pipo en el aire, el Festival de Tom y Jerry, Mujer Visión, La Tarde de los Chicos, Planeta de Verugo, Nosotros y los Miedos, Ghost Writer, Cara a Cara, Los Días Contados, Jugarse Entero, ¿Qué nos pasa, Che? Dar el Alma, Yolanda Luján, Lucía Bonelli, Increíblemente Sola, Rosé, Gente como la Gente, Entre los Tuyos y los Míos, Juego Prohibido, Amor Prohibido, Pájaro Sin Nido, Muestra de Noticias, Por Siempre Amigo, Compañero la Mano, Buena Plata, Pocas Pulgas, La Fiesta, Clave de Sol, Biografía de Esa, Estado Civil, La Banda del Golden Rock, Zona de Rico, Montaña Rusa, Los Machos, Amigos, Montaña Rusa, Otra Vuelta, de familia como Pan Caliente, Hola Papi Sueltos, Archivo Negro, Hombre de Mar, viejo.
Y además lo loco es, me pensaba recién mientras nos preguntabas esto del arranque después de la escuela, que nosotros hoy, 50 años después, del 80 al 81, ¿cuánto estamos? 50, bueno, más o menos.
Mucho.
Volvemos a juntarnos para decir, bueno, escúchame, estamos haciendo esta serie con los Pimpinela, eso, pero hacemos un espectáculo para chicos como aquellos y lo estamos haciendo, ¿no?
Digo, me parece. ¿Qué están haciendo?
Estamos haciendo un espectáculo que escribimos con música de Sergio Dantí, que se llama Musiquitas, que está en el Centro Cultural 25 de Mayo, que dirige Pablo Borlero, que tiene el apoyo artístico de Martín Faceto, y bueno, estamos sábados y domingos a las 3 de la tarde, haciendo un espectáculo con canciones de otro espectáculo que habíamos hecho en el año 80.
Además, espectáculo para chicos, que es algo con lo que empezaron haciendo,
claro,
¿no?
Por eso te digo,
como
que
de niños.
Reciclado, y hoy van nuestras nietas a verlo, ¿no?
Claro. Hicieron mucha plata, ¿no?
Mira,
¿qué es mucha plata?
A ver, definime mucha plata.
Vamos.
Todos sabemos.
No fue bien, no fue bien, pero en realidad la hicimos, digamos, no nos cayó nada, o sea, nadie nos regaló nada, nunca. Y está muy bien que así sea.
No estoy diciendo que no sea merecido.
Digamos, lo que nosotros hicimos fue trabajar mucho. O sea, y eso necesariamente tiene un correlato económico en la televisión. En cualquier caso, ¿no?
No en todos los casos, lamentablemente.
Pero claro. No en todos los casos, lamentablemente. Pero nosotros llegamos a escribir 5 programas a la vez. Entonces, esto, digamos, más allá de que no eran las dos máquinas de Alberto, de Abel Santa Cruz, claro, que tenía 3,
contemos la deuda, se suponía que tenían 3 máquinas o 2 máquinas Alberto Santa Cruz o Abel Santa Cruz o Migré, porque en cada una escribían una novela diferente.
Exacto.
Entonces, sí, se sentaba acá a escribir una, se sentaba acá a escribir otra, se sentaba acá a escribir otra.
Y Abel, de hecho, nos lo contó muchas veces. Nosotros, por suerte, fuimos amigos de Abel en su última etapa, digamos, antes de morir. Un tipo extraordinario, un fuera de serie. Y en realidad nosotros llegamos a hacer 5 programas porque teníamos 3 tiras y 2 unitarios, o sea, a la vez, en el año 95. Bueno, había un equipo, digamos, trabajábamos con gente, pero pero nunca salió un capítulo de nuestras manos sin que lo hubiéramos leído, corregido, aprobado, cambiado, reescrito. Entonces, viste.
¿Y por qué cinco? No se permitían decir, pará, estamos en cuatro, no agarremos uno más.
En realidad es exactamente lo que dijo. Estábamos en cuatro y no podíamos más, pero nos pidieron un favor. Por razones, digamos, de buen gobierno en ese momento.
De cinco, sí. ¿Qué fue?
Que fue una novela que tenía un destino medio incierto, que se llamaba Shake. Y había que terminarla sí o sí, había que escribir los últimos 20 capítulos para terminarla, porque había sido, digamos, como una especie de fracaso, un fallido, por decirlo de alguna manera. Entonces los últimos 20 capítulos tuvimos que encararlos para terminar la novela, pero eso fue un favor que nos pidieron en ese momento en Canal 13, y había que hacerlo, no podíamos decir que no, o sea, realmente no lo pudimos negar. Entonces llegamos a tener 5 a la vez.
Y ahí se terminaron de divertir. Personalidades destacadas de la cultura, de interés para la comunicación social, el libro Maestro Iván, en 36 años de historia de televisión que todos vimos. Esto va a ser un ratito, ahora a las 6 de la tarde van a ser nombrados por la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí a pocas cuadras. Le agradecemos muchísimo que hayan estado acá.
A ustedes,
muchas gracias.
Esperemos que lo hayan pasado bien.
Muy bien.
Señores, los inventores de la televisión en Argentina han estado con nosotros, Jorge Maestro, Sergio Ayman.